Volvemos a encontrarnos en la sección Zehut, judíos y conversos en los reinos cristianos, y volvemos a encontrarnos, por supuesto, con Rachel Pellet. ¿Qué tal, Rachel?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado de los prolegómenos históricos de la poesía en los reinos cristianos, que había empezado en Al-Ándalus, cómo eso se traslada luego a ciudades como Toledo y Zaragoza. Y ahora que hemos acabado de hablar de esas grandes ciudades y de los grandes escritores, todavía eso tiene un eco en otras partes, ¿no?
Sí, efectivamente. La última vez hemos hablado un poco de Zaragoza, de Cataluña en general. Primero estuvimos hablando de Barcelona, luego vimos que en 1391, con los pogromos, los judíos huyen de gran parte de Cataluña y se centran más en la zona de Zaragoza. Ahí vimos que tenemos un ciclo muy importante profesional de poetas llamado el ciclo de Zaragoza, Jugmishogrei Zaragoza, en el cual hemos encontrado ahí el fenómeno muy importante de escribir en hebreo como un gran valor, de escribir poesía, de escribir literatura en hebreo. Un concepto que hemos dicho que va en esta época muy en diálogo y muy como respuesta, no solamente al valor del idioma que se ve en la poesía árabe de aquella época, sino y no menos en la poesía romance. Estamos hablando justo del siglo XIV, donde en español o en castellano tenemos todo el debate que si Cuaderna había en idiomas romances y no solamente en latín, etc. Y aquí tenemos la versión en hebreo de este asunto. Hemos dicho que este ciclo de poetas llevan también unas relaciones epistolarias entre ellos. Tenemos un montón de cartas, tanto ars poéticas, cartas que se escriben sobre literatura, como cartas personales entre ellos, en las que se intercalan también muchos poemas, incluso alguna macama, alguna historia en prosa rimada. Y hemos visto ahí también que se refieren al fenómeno de la conversión, que era un fenómeno que les ha salpicado dentro de este grupo profesional. Algunos de ellos se convierten en una fase tardía de su vida, otros no. Y todo este tema de identidad con un pie en el mundo cristiano, con un pie en el mundo de la nobleza cristiana, en el otro pie en un mundo muy, muy, muy hebreo, crea un fenómeno con mucha tensión interior y muy bonito, que hemos visto un poco esta versión de los nobles, estos de Zaragoza, frente al fenómeno que hemos visto hace varias entrevistas que hemos visto con Teodoro Sabulafia, de Toledo, un siglo antes, pero la misma lucha interna esta que tenemos. En 1492 los judíos se expulsan de España, tanto de Castilla como de Aragón. Y tenemos los últimos ecos. Cuando se dice que se expulsan, hay que entender que no se van todos el mismo día, o los que quedan se convierten y se transforman en otra cosa en un día, sino que tenemos luego un siglo y medio de como del atardecer, como cuando el sol cae y queda este cielo que no es de noche ni es de día y tienen su presencia y sus colores tan bonitos. Pues eso es lo que tenemos también en el judaísmo, en la población judía de España y también en la poesía, en la literatura hebrea. Quiero hablar ahora de dos cosas, hablando de este fenómeno de identidad, y luego ver si sí, un poco resumir el total. Primero quiero hablar de las qué es lo que queda. Parte de los poetas que ya trabajaban y vivían en la zona de Cataluña y de Zaragoza, de Aragón, huyen en 1492 y más tarde a la zona de Provenza, esta zona que ya era un centro importante, cada vez toma más importancia y se convierte en un gran centro, también en un gran centro de literatura hebrea. Realmente los que lo pueblan son españoles, no es, no son, quiero decir, en gran parte son españoles, algunos ya nacen ahí o que trabajan ahí, pero todo su contexto literario, cultural, también religioso, se nutre muchísimo de la parte de lo que había en España, ¿vale? Y luego siguen geográficamente y llegan hasta Italia. En Italia, en el siglo XV, encontramos un poeta muy bueno en Roma que se llama Immanuel Agomi, Immanuel de Roma o el romano, y él escribió ya una literatura casi del Renacimiento. Aunque estamos hablando del final de la Edad Media, otra vez, él escribe muchas machbarot, muchas makamot, de prosa rimada, en la que están intercaladas poemas, pero ya vemos más variedad en sus temas, más libertad en elegir cosas, temas laicos, muchísima frivolidad, muchísima, dentro de lo que cabe literatura hebrea medieval, pero mucho trato de relaciones de hombres y mujeres a nivel de burlar del tema. En alguno de estas makamat, por ejemplo, la historia es de una mujer que es una mujer guapísima, como siempre, y queda muy descontenta de su marido. Su marido es alguien que no vale, con una insinuación muy grande que probablemente es impotente. Pasan por ahí los dos protagonistas del makama, debajo de su casa, y ven esta mujer. Como les gusta mucho, se pican, empiezan a hablar con ella. Y al final deciden hacer un concurso de poesía. Que quien lo va a ganar también a la mujer. El concurso es entre el protagonista, su amigo y el marido de esta pobre mujer. Ahora, tenemos que entender que en la Edad Media, en la poesía hebrea, en la poesía árabe, y vemos este tema de algún modo también en la poesía romance, el poder de la palabra o el poder de la escritura y el poder varonil son paralelos, ¿vale? Un hombre tiene el poder en todos los sentidos y uno de estos reflejos es su capacidad de escribir, su capacidad de expresarse bien. Okay. Hay mucho paralelismo entre la potencia sexual y entre el poder de la palabra, entre la pluma, porque no había bolígrafo, pero entre la pluma como un símbolo fálico, etc. Y ahí va un poco por ahí. Van por ahí los tiros. Los tres hacen este concurso de poesía. Y muy sorprendentemente, quien lo gana es
El marido.
Sí. Es el marido.
Como dijiste, y sorprendente, final, dije, claro. Tiene que ser él.
Y al final, jajaja, jijiji. Todo en un tono muy humorístico, pero esto ya es una cosa que tenemos que apreciar, que esto es un cambio muy grande. Desde la poesía de la que hemos, que era nuestro punto de partida, la poesía hebrea andalusí, que no tenía nada que ver con estas cosas, que lo trataba muy por esquemas y tenía siempre tenía que tener un tono educativo, a una poesía de deleite
y diversión.
Y diversión, pero total. Uh-huh. Es un cambio muy, muy importante.
Pero
y
al final es un poco moralista también, eso de que vuelve con el marido.
Sí, claro, a ver, el final es un poco moralista y el final también, en la poesía hebrea siempre el final es a favor de la comunidad. Uh-huh. Tenemos que recordar que es una sociedad que quiere mantener el orden social, en su celda más pequeña, que es la familia, pasando por la comunidad general y ahí quieren llegar. Entonces, sí, al final llega, pero ya vemos que tenemos muchos, muchos ecos de otras, de otros fenómenos, tanto fenómenos culturales que estaban ahí, que llegaban ahí por fuera, penetraron, como fenómenos sociales. Tenemos que recordar que en los siglos XIII y XIV, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más independencia económica. Sí, pasa una cosa, que desde el siglo XII también los rabinos lo autorizan, pero es por circunstancias sociales. Muchos hombres se ausentan, no solamente en la sociedad hebrea, en la sociedad cristiana también, por guerras, por comercio,
salen.
No siempre vuelven, que esta es otra historia, pero salen. Y alguien tiene que tomar las riendas de todo lo que dejan, del negocio familiar, de la casa, del campo, etc. Entonces hace falta otorgar a las mujeres un poder para ejercer en este tipo de cosas. Uh-huh. Y esto también cambia muchísimo el modo que se ven estas mujeres. Por un lado, les tienen mucho más respeto. Por otro lado, les tienen mucho más miedo y mucho más odio por eso. Y todo esto se refleja de modo muy, muy bonito, muy divertido también en esta literatura.
Bueno, no sé si quieres seguir hablando de las reminiscencias o...
Quiero un poco a ver ahora todo esto junto, ya que hemos llegado aquí a estas mujeres. Es ver un poco esta trayectoria en general, que empieza por Andalucía. Empieza en Andalucía, donde tenemos una identidad poética hebrea muy, muy, muy marcada y muy en diálogo con la sociedad y con la poesía, con la literatura árabe. Muy canonizada, muy esquematizada, muy de género, muy con sus reglas, con su estructura. Una cosa muy artística, pero justo como el Alhambra, el diseño total y perfecto. Pasando por estas fracturas, digamos, que hemos visto cada vez ocurriendo más cuando salen de Andalucía y llegan a Toledo, donde ya vimos que ahí salpica mucho más influencia cristiana, donde ya el diálogo es entre la sociedad judía, la sociedad cristiana y la sociedad musulmana, y donde los judíos ya estaban entre estas dos influencias, pero todo el rato dialogando entre los tres, y hasta donde llegamos en la última fase, en Zaragoza y en Cataluña, donde ya la influencia o el diálogo es con la sociedad cristiana. y donde ya cambia el tercio totalmente. Uh-huh. Y quería igual mirar un poco, por ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos es efectivamente con esta poesía de mujeres, con esta poesía que trata mujeres, porque en la poesía es un ejemplo, se puede coger esto y hacerlo con todos los otros géneros, pero en este caso es bonito. En la poesía andalusí tenemos la poesía del vino y la poesía del deseo. Ambos son géneros muy marcados y en ambos la mujer estará siempre descrita del mismo modo. La mujer será la amada muy, muy, muy elevada, muy fría, muy femme fatale, pero que todo sus...
Pero muy fría, pero no realmente fría.
Sí, sí, pero como se describe como de modo casi violento. Uh-huh. De sus ojos salen flechas que disparan al corazón del amado, del amante. Sus manos, sus uñas que están teñidas de esmalte rojo, están manchadas con la sangre del corazón del amado, etcétera, etcétera. Así va todo, así va. Uh-huh. Esa es la descripción, es una descripción muy, muy, muy repetitiva. Que por supuesto que es como haciendo una enajenación, se puede decir, de la mujer, ¿no? De la pasión a la mujer. Esto lo trata muchísimo una investigadora muy importante de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Tova Rosen. Luego, cuando pasamos a Toledo, ya vimos otras cosas. En la poesía, por ejemplo, de Todros Abulafia, vemos en muchos de sus poemas, por un lado, este eco de la poesía del deseo, efectivamente, donde él habla otra vez de la mujer esta que en una clase que me dio uno de mis mejores profesores de literatura, Matthews, en la Universidad de Brea, dijo, es como los conciertos, Madonna en los primeros conciertos, vestidas así, que todo pica y todo son lanzas y todo corta. Efectivamente, esa es la imagen, por un lado. Y por otro lado, ya vimos en Todros Abulafia un tono muy personal y muy de poesía cortés, ¿vale? En algunos de sus poemas. Y de ahí ya seguimos y vemos que ya este amor cortés entra, por ejemplo, en Yaakov ben Elazar, aún ahí en Toledo en el siglo XIII, y cuando ya pasamos al siglo XIV y XV a Zaragoza y de ahí a Provenza, a Italia, tenemos todo tipo ya de historias cada vez más jocosas, más frívolas y más yendo hacia otros campos y hacia otros términos, tanto en la poesía, por ejemplo, de Vidal Benveniste, de Emanuela Gomi y de todo este debate que hemos mencionado la vez anterior, que empieza en Toledo y sigue ahí hacia el norte, del Judea que odiaba a las mujeres, el otro que amaba a las mujeres, etc. Entonces, nada, es simplemente para ver cómo las cosas, aunque estén en un contexto y que se nutren una de la otra, están todo el rato recibiendo influencias de fuera y contestándolas en tiempo real. Muchas veces no hay tanta cuestión ideológica dentro de esta poesía como la cuestión ideológica que intentamos poner en la investigación de 500 años más tarde.
Bueno, esto no solamente significa el fin del capítulo de hoy, sino que es también el fin de esta sección, este programa que has bautizado Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos, pues gracias por habernos ilustrado sobre esta época, sobre la que se conoce bastante menos que sobre, por ejemplo, la poesía en Al-Ándalus.
Sí.
Y en general se conoce bastante menos los autores judíos que los autores musulmanes, etcétera, etcétera. O sea que es un trabajo realmente que hay que rescatar y todavía sobre el que hay mucho que investigar, ¿no?
Por supuesto.
Pues muchas gracias, Raquel Pélez, por haber estado con nosotros. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas. Cuando aparezca algún nuevo poeta que nadie conocía, pues aquí tienes los micrófonos para darlo a conocer.
Muchísimas gracias.